en el versículo 3, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Eso dice el Salmo 24. En Mateo 5, en una de las bienaventuranzas, dice: bienaventurados los de puro corazón, porque ellos verán a Dios. Y lo dijo Jesús. Entonces tenemos que entender que el pecado rompe nuestra relación con Dios. Y no podemos tener compañerismo con el pecado y con Dios al mismo tiempo. No debemos. Entonces Moisés le dijo al pueblo de Israel, si recuerdan en Deuteronomio, capítulo 23, 14. Porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo, para que Él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva de en pos de ti. O sea, Dios que no vea cosa inmunda en ti, para que no se vuelva en pos de ti. Eso le dijo Moisés al pueblo de Israel. Pablo le dijo a los corintios, en 2 Corintios 6, del 14 al 18, no se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Son dos cosas opuestas, son dos mundos opuestos. La justicia y la injusticia son cosas diametralmente opuestas. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? La luz, ya lo vimos aquí, la luz es importante, las tinieblas nada que ver con la luz. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿Qué comunión tienen ellos dos? Nada. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Qué comunión? ¿Común unión? Nada. Son dos mundos distintos. Son dos esferas distintas. Son dos reinos distintos. Uno es material, otro es espiritual. Uno es puro, otro es impuro. Uno es santo, otro es pervertido. Son dos cosas distintas. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? No hay acuerdo, porque ustedes son el templo del Dios viviente, dice. Como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, en el versículo 17 de 2 Corintios 6, dice: por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Entonces nos está dando unas instrucciones: salgan de en medio de ellos, apártense y no toquen lo inmundo, y yo lo recibiré. Eso dice el Señor en el Nuevo Testamento. Y el 18: y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Esto es un milagro. Esto es un milagro que por medio de la cruz nosotros podemos tener esta relación con Dios, de padres e hijos. Porque si hemos sido pecadoras, estando aún en nuestros pecados y delitos, Él murió por nosotros y nos ha llamado a tener comunión con Él. Número 6. Debemos ser santos porque somos ciudadanos de una ciudad santa. Este mundo no es nuestro hogar. No nos pertenece. Pertenecemos a una ciudad donde mora la justicia. Como dijo Pedro en 2 de Pedro capítulo 3, el versículo 13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. No mora la injusticia en el cielo. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 13. El capítulo 21 de Apocalipsis completito, tarea, se los dejo para que lo lean, nos describe el cielo. ¿Cómo será? ¿Quiénes van a habitar ahí? El cielo es un lugar de gozo indescriptible, es bello, es un lugar donde no va a haber más llanto, ni clamor, ni dolor. Pero esto es porque el cielo es un lugar santo, es porque Dios vive ahí. y donde habita Dios debe de ser santo. Y el último versículo de ese capítulo 21, que es el versículo 27, dice: no entrará en ella, o sea, en esa ciudad, cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Fíjense qué tremendo, ¿no? Esa es nuestra morada, para allá vamos. Anhelas ir para allá. Deseas, anhelas con todo tu corazón estar allá en la presencia de Dios, en esa morada. ¿Verdad que esta no tiene, no tenemos por qué aferrarnos a esto? Esta vida es de sufrimiento, esta vida es de dolor, esta vida tenemos momentos preciosos de gozo, pero no se comparan a todo lo que el mundo está ofreciendo: sufrimiento, dolor, y a veces nos aferramos al mundo, a las cosas del mundo. Así que Pedro dice en 2 de Pedro 3, versículo 13 y 14: pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, ¿qué dice en el 14? Procura con diligencia ser hallada por él sin mancha e irreprensible en paz. Ahí hay algo que nosotros tenemos que hacer: procura con diligencia ser hallada irreprensible, sin mancha, hallada por él. Por él, porque nosotros nos engañamos. Eso vamos a estar viendo de aquí en adelante, cómo el corazón es bien engañoso. Creemos estar muy bien, creemos estar muy, muy santitas, pero no, no estamos como creemos, porque así lo dice la palabra. Entonces tenemos que ser diligentes y buscar ser halladas por él, irreprensibles y en paz. Charles Spurgeon dijo esto: ¿crees que entrarás al cielo sin santidad? Dios arrojó al ángel al abismo por su maldad, lo apartó de su diestra. Dios destituiría el cielo más rápido antes de ver pecado en él, lo destruiría, perdón. Antes de que hubiera pecado en el cielo, Dios destruiría el cielo. Eso es lo que dijo Charles Spurgeon. Y Juan Carlos Ryle dijo: sin santidad en la tierra, nunca estaremos preparados para disfrutar del cielo. Porque en el cielo hay santidad. El cielo es un lugar santo. El Señor del cielo es un ser santo. Los ángeles son criaturas santas. La santidad es la característica de toda cosa que está en el cielo. ¿Cómo estaríamos en casa, felices en el cielo, si muriéramos sin santidad? No podríamos. Es una realidad, no podemos. Entonces, estamos invitados a ser santos porque somos ciudadanos ya de una ciudad santa. No vamos a ser ciudadanos. Somos ciudadanos de una ciudad santa. Número 7. Ya vamos a terminar. Debemos ser santos porque el bienestar espiritual de otros depende de ello. Lo repito. Debemos ser santos porque el bienestar espiritual de otros depende de ello. Robert Murray McShane, que les recomiendo que lean también su biografía, Robert Murray McShane, él dijo: la mayor necesidad de aquellos que me rodean es mi santidad personal. Fíjense nomás. Piensa lo que estoy diciendo, citando de él. La mayor necesidad de aquellos que me rodean es mi santidad personal. Ellos necesitan que yo sea santa, que yo sea una mujer apartada del pecado, que yo los trate a ellos como Dios me pide a mí. Ellos necesitan vivir y conocer la santidad de Dios. O simplemente, si ya la conocen, necesitamos vivir en santidad. Imagínate, tu familia, tus hijos necesitan una mamá santa. Tu esposo necesita una esposa santa. Tus padres necesitan unos hijos santos. Imagínense ver así las cosas. Piensa en ello, ¿verdad? Hasta tus compañeros de trabajo. Y si tú quieres algún día ganarlos para Cristo, a los que no lo son todavía, o sea, en el sentido de compartirles el Evangelio y ser de impacto para ellos. Sabemos que nadie puede salvar a nadie, ¿verdad? Y la obra la hace el Señor, sin duda alguna, pero también Dios demanda que seamos santos embajadores de Él. No vamos a ir puros, ¿verdad?, en completo pecado queriendo ser representantes de un Dios que es santo, no se puede. Un embajador representa al Dios santo. Entonces, a veces queremos darle a la gente regalos, muestras de cariño, queremos impresionarlos con nuestras habilidades, o podemos querer impresionarle como iglesia a la gente con programas que ofrecer. Ahora tenemos este evento y ven a la comunidad y vamos a hacer estas buenas cosas. Pero en realidad la gran necesidad de todos ellos es que vean en nosotros un reflejo de cómo es Dios. Eso es lo que realmente necesitan. Y Jesús dijo, y creo que esta es una declaración de veras asombrosa, en su oración sacerdotal que estuvimos estudiando en el retiro del año pasado, en Juan 17, 19. Fíjense, y por ellos, dijo, por ellos yo me santifico, dijo Jesús, a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Lo hizo Cristo, Cristo, el Santo de Dios. Él se apartó para podernos llevar a nosotros a ser apartados. Él se apartó. Entonces nosotros tenemos una necesidad de mostrarnos a los demás, porque ellos también necesitan que nosotros seamos santos. Entonces tenemos que santificarnos, como Él dice, yo me santifico a mí mismo. Nosotros tenemos que santificarnos para que también ellos, nuestros seres queridos, también sean alcanzados y santificados con nuestra vida. Inclusive en Corintios capítulo 7 dice, en una porción donde le habla Pablo a las mujeres y a los hombres, que no se separen si están casados con un marido incrédulo, ¿recuerdan? Y dice, no te separes, porque ¿cómo sabes si tú, hombre o mujer, harás algo a tu marido? Y si te separas, si se quédate sin casar, porque también tus hijos van a ser santos. Tus hijos van a ser santos y tu marido es santificado en el incrédulo. Fíjense qué impacto tan tremendo la vida de un creyente con un incrédulo en matrimonio. ¿Cómo puede santificar? ¿Cómo puede alcanzarle eso, ese beneficio de vidas santas? Y eso puede producir en ellos un deseo de buscar al Dios Santo. Eso lo dice su palabra, ¿no? También en 1 Pedro 3. Así que, nos demos cuenta o no, nuestra santidad o nuestra inmoralidad tiene un impacto profundo en la vida de otros. ¿Sí o no? Ryle otra vez dice que se hace más daño por la vida de cristianos inconsistentes de lo que podamos imaginar. Y yo lo creo también. Los hombres santos son de tal manera aliados de los pastores. Fíjense, esto me gustó mucho. Esto que dice él. Los hombres y mujeres santos son aliados de los pastores, los que están predicando la palabra, que levantan con sus vidas, estos hombres santos levantan con sus propias vidas lo que los pastores predican con palabra. Un pastor está predicando la palabra de Dios y la está enviando a hombres que se supone que son santos. Y luego esos hombres que se supone que son santos van afuera y con sus vidas levantan lo que se predicó, no el pastor, lo que se predicó, la palabra de Dios. Están comprobando que la palabra de Dios tuvo un efecto en ellos y produjo vidas de santidad. ¿Sí? Qué importante esto. Ezequiel 36, versículo 23, dice, y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Ellos van a saber que yo soy Dios, el que es, el que sigue siendo y el que será, cuando yo sea santificado en ustedes delante de ellos. ¿De quiénes? De los incrédulos. Ellos van a poder saber que hay un Dios real. Pero si nosotros estamos tratando de amoldarnos al mundo para quererlos, entre comillas, alcanzar, no van a ver una imagen del Dios Santo. Van a decir, de esas a estas, pues mira mejor esto. Esto porque mira qué incongruencia, ¿verdad? Entonces, el bienestar espiritual de otros depende de nuestra disposición de santificarnos a nosotros mismos. O sea, apartarnos a nosotros mismos del pecado. Y la 8, la última, debemos ser santos porque hemos sido apartados para ser llamados a ser sacerdotes del Dios Altísimo. Debemos ser santos porque hemos sido apartados para ser llamados a ser sacerdotes del Dios Altísimo. Y esto incluye hombres y mujeres. Esto es verdad para todo creyente, no nomás para los varones. Los que son llamados a servir a Dios y los que están sirviendo tienen una mayor obligación de moldear sus vidas en santidad. Pero no hay tal que haya cristianos que no sirvan a Dios. O sea, que nadie estamos excluidos. Ah, bueno, pues para los que sirven. Pues no, no hay tal. Todos los que somos llamados a ser santos somos siervos de Dios y Él nos va a usar para su servicio. Entonces, tenemos una obligación de moldear nuestras vidas en santidad. Como los sacerdotes del Antiguo Testamento no tenían que tener una personalidad que fuera arrolladora, sino que tenían que ser santos. Antes de tener cualquier ministerio, tenían que consagrarse, tenían que limpiarse, tenían que ungirse, y cada vez que ellos servían en el templo, tenían que lavarse las manos y los pies en la fuente de bronce. Y el sumo sacerdote vestía una mitra, que es un gorro en la cabeza, en su frente, tenía escrito un letrero que decía ¿qué? Santidad a Jehová. Fíjense, no se les hace impresionante que ponga ese letrero ahí y que un hombre lo esté representando y lo ponga ahí. Es impresionante. Y somos llamados como sacerdotes de Dios, nosotros también, a servirle. Éxodo 28, 36 dice eso que les estoy diciendo. Harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello santidad a Jehová. En Levítico 19, 2 dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. ¿A qué parte de la congregación le dijo eso? A toda. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel. Santos seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Isaías 52, 11 dice, apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Como siervos de Dios, como siervas de Dios, nuestra vida tiene que ser sin acusación, sin mancha, y no es suficiente medirnos a nosotras por los estándares de aquellos que nos rodean. Es que yo soy más santa que Gaby, o yo soy más santa que Rosy, o yo soy más santa que Lupita o de que quien sea, sino que debemos medirnos con los estándares de perfección absoluta del Dios Santo que es, que Él mismo demanda. Debemos medirnos con esos estándares de perfección absoluta que Dios demanda de nosotros, porque Él es santo. Cuando estamos evangelizando a alguien, cuando estamos sirviendo a Dios, ¿sobre qué base estamos fundamentando nuestra vida? sobre una vida santa. Estamos evangelizando en base a que tenemos una vida apartada del pecado. Estamos enseñándoles, apártate, ¿verdad?, del mundo, apártate del mal. Dios te quiere perdonar tus pecados, te quiere salvar. Mira, la ira de Dios está sobre ti. Pero si tú te arrepientes y vienes a Cristo, Él te puede perdonar. ¿Sobre qué base lo hago? ¿Lo creo y lo vivo? Es bueno preguntarnos eso. ¿Es un fundamento de santidad una vida irreprensible? ¿O es una vida impura donde en lo oculto de mi corazón albergo pecado que no he confesado a Dios y me he arrepentido? No importa qué tan escondido esté este pecado, un día va a ser expuesto. Un día va a salir a la luz para que todos lo veamos, si no lo confesamos ante Dios. En nuestra época, vivimos en una época de relativismo, o sea, todo es relativo, no hay verdades absolutas. Nada es verdad. Esa verdad es para él es verdad, pero para el otro es otra verdad. No, que nomás hay un solo Dios y un solo mediador. No, también está Buda, Mahoma, la Virgen y los santos. Vivimos en un mundo relativo. Jesús más la Virgen, más los santos, más Buda, más Mahoma. Ese es el mundo relativista en el que vivimos. Depende. No, no es tan malo. Es bueno el yugo desigual. Es bueno que yo o mi hijo o mi hija se relacione en noviazgo o de todo su mundo gira alrededor de gente no creyente. No, no es tan malo. Van a alcanzar al mundo. ¿Será? Seamos honestas. ¿Quién va a alcanzar a quién? En nuestra época esta de relativismo hemos redefinido el pecado. Lo que la Biblia llama pecado, nosotros le hemos puesto otro nombre. Y lo hacemos y lo vemos como una conducta aceptable. Hemos visto prácticamente todo pecado racionalizado y defendido por personas que profesan ser cristianas. Y aún algunos sirviendo en la iglesia. Estoy convencida de que el mundo no conoce la diferencia entre lo bueno y lo malo, porque la iglesia no conoce la diferencia entre lo bueno y lo malo, que dice la palabra, o no lo cree. No solamente la tolerancia se ha vuelto la suprema virtud en el mundo, sino también se ha vuelto en la casa de Dios. En la iglesia, hay que tolerarlo, ¿verdad? Hay que tolerar las cosas terribles que hacen algunos o que hacemos en aras del amor, ¿verdad? Igual que el mundo, como si no pasara nada, o igual inclusive en otros lugares donde se esconden, ¿verdad?, el pecado. Dice un hombre, el mundo y la iglesia profesante es aquel que dice creer pero que no vive, dice, primero coquetearon, el mundo y la iglesia profesante primero coquetearon, luego se enamoraron y ahora la boda está sobre nosotros. El yugo desigual. Y el problema, de acuerdo a Andrew Murray, es que queremos tan poca santidad como sea necesaria, solamente para sentirnos seguros en nuestra propia seguridad y felicidad. No más lo necesario. La santidad necesaria, no más. Donde me sienta más o menos bien. Pero fíjense, 2 Timoteo 2:19 dice Pablo, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Conoce el Señor a los que son suyos y como consecuencia, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Debemos ser estas mujeres que amamos tanto a Dios, que odiamos el pecado en cualquier forma, que lo odiamos. Tenemos que huir del pecado como si corriéramos de una víbora venenosa. Algunos están más preocupados, fíjense, por contaminarse con gérmenes que por ser engañados por el pecado. Se conocen toda clase de líquidos para limpiar y matar gérmenes y toda clase de bichos y enfermedades de los cuales hay que protegernos, pero no nos metemos a ver qué es el pecado y de qué nos tenemos que cuidar para no ser contaminados. Dice una persona que debemos tomar las mismas o mayores precauciones que toman hombres para una epidemia masiva, que se ponen máscaras y ropa y todo y se cubren para defenderse de la epidemia y de los gérmenes. Nosotros como creyentes deberíamos tomar la misma actitud de cuidarnos y protegernos de la contaminación del pecado, porque se pega, eso es la contaminación, se pega, se contamina, se pasa, lo pasamos de un lado a otro. Una mujer o un hombre santo es una arma maravillosa y santa en las manos de un Dios santo. Él es muy alto y nosotros somos muy bajos, pero en la santidad de Cristo está nuestra santidad. El nuestro es un alto y santo llamamiento y demanda de nosotros que tengamos un alto estándar, porque tenemos a un Dios santo y altísimo. Y también debe ser un alto estándar personal, como de iglesia, como iglesia. Entonces, terminaría haciendo algunas preguntas. ¿Qué significa para nosotros que seamos santas? Dice 2 de Pedro 3:11, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Así dijo Pedro en 2 de Pedro 3:11. La santidad debe caracterizar cada área de nuestra vida. Y Spurgeon también dijo que nuestra vida debe ser de tal manera que cuando seamos observados profundamente por extraños, no encuentren nada de qué culparnos. Esto incluye áreas de nuestra vida que puedan ser vistas por otros, pero también incluye las áreas más íntimas de nuestro corazón que solo Dios puede ver. Imagínense que aquí atrás pusiéramos una pantalla y pusiéramos los pensamientos de los últimos 2 días, que aparecieran aquí. ¿Qué está pensando? Y que empezaran a salir todos los pensamientos. Que cualquiera que pudiera verlo dijera, Dios es santo, porque la llamó y Cristo está en ella, y ella está viviendo en una santidad, en sus pensamientos. ¿Se imaginan? Claro que no es así, pero precisamente por eso tenemos que ir para allá. Claro que no es así. El compromiso de perseguir la santidad va a afectar mis motivos. ¿Cuál es mi motivación? Porque inclusive hasta una motivación de querer ser santo puede ser pecaminosa. Ah, quiero que los demás vean que soy muy santa. Pues eso ya es un pecado, ¿verdad? No debe ser esa nuestra motivación, pero no por eso no vamos a tener la motivación de ser santas. ¿Sí están de acuerdo? ¿Por qué hago lo que hago? La motivación es muy importante porque va a afectar lo que pienso, va a afectar mis valores. ¿Están mis afectos, ya sea por las cosas de arriba, o están apegadas mis afectos a los placeres, a las comodidades, a las posesiones de este mundo? Un compromiso a la santidad es un compromiso a evaluar cada motivo, cada detalle de mi vida de acuerdo a la palabra de Dios. Que podamos decir, cada que queramos hacer algo, a ver, Gaby, ¿por qué quieres hacer esto? Es que tengo que hablarle inmediatamente para resolver. A ver, ¿por qué quieres tú resolver esto? ¿Por qué lo quieres hacer? ¿O por qué quieres tomar control de aquello? ¿Por qué? También va a afectar mis actitudes, mis respuestas. No nomás las motivaciones, sino mi respuesta. Mi hablar, qué digo, la forma en que lo digo, el espíritu en el que lo digo, nuestras relaciones, la manera en que me relaciono con mis familiares, con mis compañeros de trabajo, con aquellos que no estoy de acuerdo, con aquellos que me relaciono en la iglesia, con aquellos que son del sexo opuesto. Somos llamadas a ser castas, discretas, puras con el sexo opuesto. La santidad nos obliga a evaluar aún la forma en que nos vestimos, como ya saben. Y ya viene el verano. Y ya viene el verano, y lo hemos dicho varios veranos. Recordar cómo nos vestimos. O es mi ropa, lo que yo me pongo un marco para que se vea mi cara, como dice la esposa de Paul Watcher. O es mi ropa un marco para que se vea todo mi cuerpo. ¿Verdad? Tomemos ese estándar. ¿Me estoy vistiendo para enmarcar mi cara, mi rostro? ¿O estoy vistiéndome para que los demás vean mis atributos? Tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque nos relacionamos con el sexo opuesto. Y los hombres ya saben que tienen esa inclinación, ¿verdad? Y si nosotros nos ponemos a presentarnos así delante de ellos, sin ese cuidado, también estamos provocando que ellos no sean santos. No sean santos. Entonces, dice 2 Corintios 7:1, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad, ¿en qué? En el temor de Dios. ¿Dónde te encuentra Dios ahora a ti? ¿Cómo te encuentra? ¿Tienes manos limpias y corazón puro? ¿Tienes un íntimo deseo de ser santa? ¿Amas la justicia? ¿Odias la maldad? ¿Te has purificado a ti misma de toda contaminación de carne y espíritu? ¿Son tus actitudes puras? ¿Has hecho a un lado toda ira, amargura, enojo? ¿Has perdonado a los que te rodean? ¿Has tenido la suficiente humildad para pedirle perdón a alguien a quien posiblemente hayas ofendido o con quien tengas un resentimiento? ¿Hablas la verdad en amor, con pureza, bondad y ternura? ¿O salen de tus labios palabras profanas, sin misericordia, implacables, duras? ¿Son tus motivos puros? ¿Por qué sirves a Dios? ¿Por qué sirves en ese ministerio? ¿Lo sirves con un corazón de amor y gratitud? ¿Serás fiel sirviendo tanto si te ven como si no te ven? ¿Son tus relaciones puras? ¿Tienes tu conciencia limpia con todos los hombres, con todos tus compañeros de trabajo, con todas tus relaciones pasadas o presentes? ¿Eres moralmente pura? ¿Es tu vida pura? ¿Guardas tus ojos y corazón de pecar inmoralmente? ¿Mujeres, están ustedes acosando o persiguiendo a los hombres, teniendo relaciones pecaminosas con ellos? ¿Todo lo que vemos, todo lo que oímos en la privacidad de nuestro hogar es puro a los ojos de Dios, que es puro, amable y santo? ¿Es tu conducta sin reproche en todas las áreas de tu vida? No de acuerdo a los estándares del mundo, sino al estándar de la santidad perfecta de Dios. ¿Hay algo oculto en tu corazón y en el mío que no queremos que sea expuesto? Dios puede estar hablándote de pecados específicos que no he nombrado, y Él está aplicando su poder y su convicción de pecado a tu vida en estos momentos, porque su Espíritu Santo es el que nos convicciona de pecado, de justicia y de juicio. Y no importa qué tan grande o qué tan chico es, si es puro, si es impuro, si no es santo o si es algo muy serio, el Espíritu Santo de Dios, si te está conviccionando, entonces gloria a Dios por eso, porque tenemos que cambiar. Tenemos ese llamado de Él, su Espíritu Santo habita en nosotros. ¿Deseas de corazón arrepentirte de lo que Dios te haya mostrado? Vamos a orar para poner esto delante de Dios. Padre hermoso, estamos ante ti, sabiendo que no hemos cumplido tus estándares de santidad perfectos. Pero también sabemos que en Cristo podemos ser santas y sin mancha delante de ti. Esa es tu gracia, Señor. Y por esa gracia podemos relacionarnos contigo. Te pedimos perdón de todo corazón, porque reconocemos que hay tanta maldad, tanta corrupción, tanta podredumbre y tanta impureza todavía en nuestros corazones. Es tan engañoso, Señor, y reconocemos que nos ha engañado muchas veces. Hemos seguido tras nuestros propios deseos, tras nuestras propias motivaciones, y no hemos buscado honrarte con nuestra vida de santidad. Hemos deshonrado tu nombre muchas veces. No hemos tomado en cuenta que tú eres el Dios Altísimo y Santo, Santo, Santo. Perdónanos, Señor, de todo corazón. Señor, ayúdanos a amarte apasionadamente, amar a tu Hijo Jesucristo, amar tu palabra, para que esa palabra que está morando en nuestros corazones nos advierta y nos dé el poder y la fortaleza de vencer esta naturaleza caída que todavía mora en nosotros. Señor, danos sed por tu palabra, esa sed que nos haga correr hasta conseguir beberla y quedar saciados, como si estuviéramos en el desierto, sin tomar agua por mucho tiempo. Señor, ayúdanos a reflejar tu santidad ante el mundo y aplicarla en nuestras propias vidas para tu gloria, no con motivaciones equivocadas, no para vanagloria ni para que seamos vistos por los hombres, sino para reflejar tu grandeza y tu gloria, y que el mundo realmente pueda creer que es verdad lo que les estamos predicando, que es verdad el Evangelio, Señor, porque está fundamentado sobre una vida que busca y está comprometida contigo en la santidad. Gracias, Señor, gracias porque la santidad no es algo que podamos tener como un mérito personal. Es por tu gracia que nos ayudas a vencer y apartarnos del mal. A ti te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén.